Entrevista.
9.6, con el propósito de desarrollar un proceso global de reflexión, debate y propuesta sobre los grandes desafíos que enfrentan los regímenes democráticos, el Instituto Nacional Electoral, en coordinación con autoridades y expertos electorales de los 5 continentes, celebrará la Cumbre Global de la Democracia Electoral del 20 al 22 de septiembre aquí en la Ciudad de México. Y le agradezco mucho al consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, que me acompañe en el programa esta mañana para hablar al respecto. ¿Cómo estás, Lorenzo? Gusto saludarte.
Hola, Pascal, un gusto enorme saludarte a ti, a tu auditorio. Mil gracias por el espacio.
Me imagino que pues esto tiene mucho que ver con el reto, con los retos que está enfrentando la democracia en distintas partes del mundo, siendo asediada por ideas y regímenes de corte autoritario, Lorenzo.
Sin lugar a dudas, Pascal, mira, los problemas que la democracia tenía hace 30 años poco tienen que ver con los que se enfrentan hoy en día, y son problemas globales. Ya no son problemas que enfrentemos solo las democracias latinoamericanas. Estas pulsiones, estas expresiones autoritarias que buscan la concentración del poder en manos de los ejecutivos, el control de los órganos electorales, el debilitamiento de las instituciones de la democracia, es un fenómeno global. Por no hablar del descontento que los resultados precarios de los gobiernos democráticamente electos pues están arrojando y se genera en amplias franjas de la sociedad, generando una especie de caldo de cultivo para que esas expresiones autoritarias germinen, con propuestas fáciles y líderes políticos que se asumen como redentores, que van a resolver todos los problemas. Entonces, eso por un lado. Luego, fenómenos como el de la desinformación, las noticias falsas, que están siendo utilizadas para minar la integridad de las democracias. La pandemia que nos representó a todos un desafío no menor. Hacer elecciones tipo de pandemia representó complicaciones pocas veces antes vistas. Sí. Y finalmente, este fenómeno de acoso a las autoridades electorales que mencionabas, Pascal, no es un fenómeno global que se está dando por lo menos en los siguientes ejes. Por un lado, las descalificaciones a la función electoral, a las instituciones electorales provenientes desde el poder, como está ocurriendo en Brasil, que a unas semanas, un par de semanas de la elección, pues sigue teniendo al Tribunal Superior Electoral de ese país bajo el fuego discursivo de la presidencia de la República de Brasil, y la descalificación de las urnas electrónicas, o los argumentos o las voces que claman fraude, por ejemplo, en los Estados Unidos, aún antes de que las elecciones se realicen, por un lado. En segundo lugar, el hostigamiento, el acoso, las amenazas a las autoridades electorales. En tercer lugar, la reducción de los presupuestos que están comprometiendo la capacidad operativa de los órganos electorales en muchos lados. Y finalmente, las amenazas de reforma electoral, no vistas como una manera de mejorar lo que se tiene, las reglas que se tienen, sino como una manera de propiciar la captura de los órganos electorales. Son fenómenos globales, y sobre todos estos vamos a reflexionar en estos días, Pascal, en lo que va a ser una reflexión aquí sí global y que sigue a la que tuvimos en los meses de junio, julio y agosto, en 5 regiones, en foros regionales. Uno en África, otro en Asia, otro en Europa, uno en la región árabe y uno más en América, que presentaron conclusiones que vamos a discutir, analizar a partir del día de mañana en esta cumbre global, con el propósito de pues marcarnos una ruta, una agenda colectiva a nivel internacional, ¿no?
Lorenzo, hasta hace algunas décadas las principales amenazas a la democracia provenían pues de los conflictos armados, de los golpes de Estado, de las revoluciones armadas, pero ahora las amenazas provienen pues de los gobiernos legítimamente electos o de personajes que utilizan la democracia para llegar al poder. Ese es un cambio significativo, ¿no?
Radical, en efecto, Pascal. No es la primera vez que ocurre en la historia. Ya en el pasado hemos visto cómo algunos de los principales totalitarismos surgieron justamente a partir de elecciones, o se encumbraron en el poder a través de elecciones democráticas. Pero eso que estás comentando es un fenómeno que estamos viendo peligrosamente repetirse en muchos lados del mundo. Allí está, por ejemplo, el caso de Hungría, con Orbán, que se ha empoderado, o el caso de Polonia, o el caso de Turquía, que es una democracia prácticamente ya de mero membrete, porque sustantivamente pues todas las condiciones de funcionamiento de la democracia ahí están precarizadas. O, por ejemplo, lo que ha pasado en Estados Unidos, que debería preocuparnos a todos, porque generó un germen, digamos así, una lógica autoritaria en buena parte de la población, en donde prácticamente la lógica es: o gano yo las elecciones o no voy a aceptar los resultados. Te decía lo que está pasando en Brasil, en varios países de América Latina, la captura de los órganos no es un fenómeno regional, no es un fenómeno local, es un fenómeno global. Y en efecto, creo que es muy pertinente la reflexión que haces. Hay un cambio de radical de dónde provienen los riesgos para la democracia. Ahora, paradójicamente, vienen del poder democráticamente encumbrado, ¿no?
Tengo que hacer una pausa aquí, Lorenzo, si me permites. Me gustaría preguntarte algunas cosas más sobre pues este encuentro y también pues los retos para la democracia mexicana, si tienes oportunidad de esperarme.
Por supuesto, Pascal, con muchísimo gusto.
Regresamos enseguida. Le agradezco mucho al consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, que me haya esperado en la línea para seguir hablando de lo que ocurrirá entre el 20 y el 22 de este mes, esta misma semana, la cumbre global de la democracia electoral, el papel de los organismos electorales en el fortalecimiento de la democracia electoral. Lorenzo, ¿se parecen los problemas que se sufren en otras latitudes o que sufren las autoridades electorales? Digamos, ¿el mismo tipo de asedio?
Sí, Pascal, peligrosamente se parecen. No es un fenómeno ni regional ni de un país en específico. Hay países como en México en donde pues todas las expresiones de este asedio están presentes. Te decía, las que hemos identificado son cinco grandes expresiones. La primera es la descalificación desde los circuitos del poder, desde los gobiernos de la función electoral. Y si la paradoja es que son los gobiernos que han resultado de elecciones organizadas por dichos órganos electorales. La segunda expresión de este acoso tiene que ver con las amenazas o incluso las acciones penales, jurídicas, por no hablar de políticas, en contra de los titulares de los órganos electorales. En tercer lugar, la astringencia presupuestal que impide que cumplan esos órganos adecuadamente sus funciones. En cuarto lugar, la reforma electoral utilizada como un mecanismo para capturar a los órganos electorales. Y finalmente, la captura a partir de la colonización de los órganos electorales. Y te pongo ejemplos de otras regiones del mundo. Por ejemplo, la descalificación que está haciendo el presidente Bolsonaro del Tribunal Superior Electoral, uno de los órganos que coorganizan con el INE este espacio, de cara a las elecciones del próximo 2 de octubre, pues es muy preocupante, ¿no? En segundo, lo que hizo el presidente Trump descalificando o argumentando un fraude antes incluso que las elecciones se llevaran a cabo en el año 2000. En Perú, por ejemplo, los titulares de los órganos electorales han sido agredidos físicamente, y en Bolivia el expresidente del Tribunal Electoral pues tiene una persecución penal que le impide regresar a su país, a pesar de que él organizó la elección que volvió a ganar el MAS. El tema del presupuesto pues no es normal, no es solamente un asunto mexicano. En República Dominicana los órganos electorales no tienen recursos para poder cumplir con sus funciones en lo que queda de este año. En tema de la reforma electoral, fíjate qué curioso, en Inglaterra o en Estados Unidos tenemos un fenómeno en el que se están modificando las reglas electorales para acotar la autonomía o en todo caso propiciar la captura de parte de los circuitos del poder de la administración de las elecciones. En Inglaterra, Boris Johnson el año pasado presentó, ya se fue, yo lo sé, pero ahí está la iniciativa que presentó para incrementar los controles de del Parlamento y del gobierno sobre la comisión electoral de ese país. Y finalmente el tema de la captura del nombramiento de personajes a modo para cumplir esta función, pues basta ver qué pasó en El Salvador, por cierto, donde el presidente Bukele Bukele nos dio, volvió a llamar la atención con declaraciones de que ahora va a buscar la reelección, aunque la constitución de su país se lo prohíbe. Bueno, el presidente logró que el actual jefe de informática, de los sistemas de informática del Tribunal Electoral de ese país, fuera quien hasta unos días antes había sido el responsable de operar sus redes sociales. Es decir, se trata de fenómenos globales que en mayor o en menor medida están presentándose en varios lados. Bajo ese libreto, Pascal, pues que ha llevado a, insisto, a estos intentos de captura, de erosión de la integridad electoral, paradójicamente desde el poder que se benefició de condiciones democráticas para acceder al mismo, ¿no?
Ahora, esto se da en conjunto, por lo menos yo lo veo así, me gustaría tu opinión, con un descrédito de la democracia que se ha ido construyendo paulatinamente y cuya base, creo, o parte de la base, creo que tiene que ver con que a la democracia se le pide que haga cosas para la que no está facultada o no ha sido creada, como por ejemplo el descenso en el nivel de vida en algunos claro. países se atribuye o la falta de oportunidades se atribuye a la democracia, como si la democracia hubiera provocado esos fenómenos y no los gobiernos en turno o las políticas públicas que estos ponen en práctica.
Tienes toda la razón, Pascal. De hecho, parte de los problemas que estamos viendo hoy resultan de ese problema estructural que es de la pérdida de confianza, el descenso en el aprecio que grandes franjas de la sociedad están teniendo respecto de la democracia. Y creo contigo que parte de la problemática de ese descrédito, esta falta de confianza, esta pérdida de confianza, que se traduce luego en que, por ejemplo, instituciones como los parlamentos y los partidos sean de las instituciones menos apreciadas por la ciudadanía, cuando son los dos pilares fundamentales. Sin partidos y sin parlamentos no hay democracia, así de sencillo. Pero eso es producto, en efecto, de que a la democracia se le pidió cosas que la democracia per se no va a dar. Es decir, de que haya elecciones íntegras no va a depender de que haya buenas políticas públicas que efectivamente reduzcan las tasas de pobreza o de desigualdad o de corrupción o de impunidad. Es decir, estos grandes problemas son problemas con los que están pagando los platos rotos los sistemas democráticos, pero no son problemas que generó la democracia, sino es el producto de políticas públicas ineficientes. Si en México la pobreza no se ha reducido, es porque llevamos 40 años de políticas públicas equivocadas. Si en México o en otro país del mundo la desigualdad se incrementa, no es un problema de la democracia, y menos de la democracia en su dimensión electoral, sino de políticas públicas que no han propiciado una disminución de esa desigualdad.
O la inseguridad, por ejemplo.
O la inseguridad, claro. Mira, yo te diría que hay cinco grandes problemas. Ajá. Pobreza, desigualdad, corrupción, impunidad e inseguridad, justamente, que son como los grandes problemas estructurales que están generando gran inconformidad porque no se resuelven y, por lo tanto, un caldo de cultivo de descontento que está permitiendo que redentores con vocaciones autoritarias y poco democráticas se planteen como si fueran la solución. Y este es un fenómeno, sin lugar a dudas, global que debería preocuparnos a todas y todos, Pascal.
Sí, sí, porque digo, va acompañado de un ascenso del autoritarismo que, intrínsecamente pues es antidemocrático, ¿no? Se ha creado la impresión de que las sociedades van a resolver sus problemas si tienen al frente de ellas a un personaje fuerte que tiene todas las respuestas, que se puede brincar la ley para resolver los problemas, y pues junto con eso se va perdiendo la confianza de la democracia.
Claro, porque lo que va a seguir es que esos personajes, lo primero que van a hacer no es resolver los problemas, sino acallar a las disidencias, la pluralidad política, y eso lo hemos visto en varios lados. Fíjate que ahora que comentabas esto, Pascal, me vino a la mente un estudio que realizó Dante Caputo para el PNUD, un famoso, un especialista en cuestiones electorales argentino, que en el año 2003 presentó, y vale la pena recuperarlo, el primer informe sobre el estado de la democracia latinoamericana. Lo hizo para el PNUD. Y entonces Caputo decía que, estaba viviéndose un proceso innegable de democratización en toda la región, ¿no? Pero lo que decía es, advirtiendo, que las democracias latinoamericanas estábamos jugando un juego suicida. Es decir, ver cuánta pobreza y desigualdad aguantaba la democracia. Y aunque no depende de la democracia resolver eso, eso depende, como bien decías, de políticas públicas adecuadas, pues la democracia puede acabar pagando los platos rotos si estos problemas siguen estando allí, porque son problemas que legítimamente van a llegar a la gente a hartarse, ¿no? Sí. El problema es que ese hartazgo no se canalice adecuadamente en contra de malos gobiernos, de malas políticas públicas, sino en contra de la democracia misma.
Lorenzo, me queda un minuto, pero preguntarte, estas sesiones, esta discusión va a ser pública, ¿cómo sí, claro. se puede...?
Por supuesto, Pascal. Mira, van a ser muy tempranas las sesiones, muy tempraneras, digamos, van a arrancar a las 8:00 a.m, 8:30 a.m, sí. porque se transmitirán a nivel global, es decir, es un foro global, así que serán sesiones matutinas. Pero pueden seguirse en el canal de YouTube del INE o en todas las redes sociales del Instituto. Justamente estamos dando una gran difusión. Cualquier persona que quiera conectarse y escuchar las conclusiones de los 5 foros regionales, las reflexiones de los especialistas internacionales que participarán y de las autoridades electorales de todo el mundo, pues bueno, podrán seguirlos por estas redes, Pascal.
Pues Lorenzo, será muy interesante y te agradezco mucho que me hayas tomado la llamada.
Ni me digas, al contrario, gracias por el espacio y te mando un abrazo muy fuerte.
Otro para ti, presidente, gracias. Lorenzo Córdoba es el consejero presidente del INE. Son las 9:27 en el tiempo del centro. Vamos a una nueva pausa y regresamos con más aquí por Imagen. No se vaya.